Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Un gusto saludarlos a todos en este 26 de octubre que estamos compartiendo este Congreso de Bienestar. Agradecerle a la Red de Recursos Humanos por articularnos a las personas que hemos reflexionado estos temas, ¿no? Hace una buena cantidad de tiempo. Y lo que les quiero compartir hoy día es cuál es el liderazgo que no hemos dado cuenta en la evidencia y en la experiencia práctica, que es el que más promueve el bienestar en las organizaciones. Y tiene particularidades bien específicas, así que de eso les voy a ir contando hoy día. Y lo he llamado liderazgo redárquico. Y el punto es que en este tiempo, complejo, turbulento, difícil, la evidencia de la pandemia ha mostrado que las empresas a las que les ha ido mejor crearon equipos flexibles, autónomos, emprendedores, con decisiones puestas en ellos, con la decisión lo más abajo posible y no en las capas burocráticas, y que el liderazgo autárquico, autocrático, muy de micromanagement, está francamente de salida. Y John Kotter, de la Universidad de Harvard, dice algo bien potente, ¿eh? Dice, si bien las estructuras jerárquicas son muy útiles, para los tiempos conocidos, predecibles, son francamente inoperantes y no están a la altura de los desafíos para leer el contexto, para ágilmente recalibrar la estrategia y, por supuesto, para implementarlo de una manera también más ágil. Entonces, en ese sentido, y esto yo diría que es central en lo que les voy a contar, hoy tenemos un paradigma integrador. La jerarquía ha tenido ventajas, por supuesto, da estructura, da dirección, divide roles, genera camino. Ya sé que las organizaciones finalmente sean productivas, eficientes, rentables, escalables. La jerarquía nació en un tiempo de revolución industrial, de mercado predecible orientado a la oferta. Y como el mundo ha cambiado, no voy a entrar ni en el VUCA ni en el BANI, hoy sabemos que la jerarquía tiene, si bien tiene algunas ventajas, tiene enormes efectos perversos. Perversos. Por ejemplo, pelea en silos, divide el poder, lentifica las decisiones, hay un efecto embudo para las decisiones y para las comunicaciones, y lo más dramático, es que desempodera a la gente. Gente talentosa que quiere contribuir, que quiere dar lo mejor de sí misma para la organización, ¡pum! La probabilidad de que lo escuchen es mínima. Entonces, mata la innovación, desempodera a la gente, la frustra, convierte el ser en un cargo, nos quita la pasión, nos quita el fuego, y entramos a lo que hoy se conoce como renuncia silenciosa. Entonces, el punto es, ¿cómo, sosteniendo lo bueno de la jerarquía, creamos un orden que permita capitalizar la creatividad, la innovación, la inteligencia colectiva? Y eso se llama, uy, aquí no se ve, lo siento, ¿eh? Eso se llama redarquía. Y la redarquía es un orden nuevo que a ratos algunos autores dicen que emerge desde el caos. Y yo no comparto que emerja desde el caos. Lo que sucede es que es una organización social nueva en la cual ya no es jefecéntrica. Es, por supuesto, el jefe crea las condiciones, facilita las condiciones para que pueda suceder esto de la redarquía. Y el gran punto es que la redarquía es una red de relaciones orientada al alto desempeño. Entonces, en la redarquía no hay cargos, en la redarquía hay personas. Y es una, imagínense una red, por favor, una red de relaciones, no personas, cada persona un circulito y nos vamos relacionando. Y en esa relación, en ese entramado, de la red de relaciones emergen capacidades que ninguno tiene. Esto también se ha visto en neurociencia, ¿no? Que neuronas específicas no tienen capacidades, pero de la interacción aparecen capacidades, lo que Francisco Varela llamó la propiedad emergente de los sistemas. Ya eso llamémoslo inteligencia colectiva, para ponerle un nombre. O dicho de otra manera, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace la redarquía? Es un orden complementario a la jerarquía. Y cuando hablo de un paradigma integrador es un poquito menos de jerarquía y mucha redarquía. Y aquí el rol del líder cambia brutalmente. Si bien en la jerarquía es dar instrucciones, controlar y seguir los objetivos, en la redarquía es crear las condiciones para que el equipo, la interacción de las fortalezas individuales, tras el propósito, tras los objetivos, se despliegue. Es como esa fuerza natural, esa colaboración radical de los flujos de participación, se orienten y la podamos capitalizar en función de la organización. Lo interesante es que genera efectividad, genera KPIs y genera bienestar y desarrollo en las personas. Entonces el tema es, ¿cómo hacemos esto? Y el rol del líder cambia. Una vez le preguntaron a un conocido autor, le dijeron, ¿cómo es esto de un buen líder? ¿Cómo es un buen líder? Y él dice, como un campesino. Y dice, un campesino sabe que la calidad de la cosecha depende del cuidado de la tierra. La prepara, la cuida, la fumiga, pone buenas semillas. Y dice, bueno, un buen líder lo mismo. Sabe que la calidad de los resultados depende del cuidado del campo social. Entonces, ¿cómo es un buen líder? Como un jardinero organizacional, como una arañita tejedora, como un arquitecto relacional, como un ingeniero de construcción de vínculos. Tiene que habilitar la infraestructura, vincular la infraestructura de interacciones para las que personas nos despleguemos. Entonces, cambia brutalmente. El jefe ya no es la cabeza del equipo, es la mente del equipo. El jefe no controla todo, habilita que nos relacionemos todos con todos. Y en esa interacción madura, grande, a ratos un poco desordenada y caótica, emerge inteligencia colectiva y innovación. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Integrar lo mejor de la jerarquía, dirección, pero facilitar en las organizaciones y en algunos equipos específicos que esa creatividad emerja. Eso implica varias cosas. Implica otorgarle poder explícito y autoridad explícita a los equipos. Vuelvo a decir, la decisión es el nivel más bajo posible. En la jerarquía, los equipos son clientes céntricos, no son jefes céntricos. No sirven al jefe, sirven a los clientes. Y por lo tanto, el jefe sirve al equipo. Y el jefe pasa a estar en un primerísimo segundo lugar. Entra en la excepción. Mide sin intervenir. Mide indicadores. No controla a personas. Es algo así como que el equipo juegue su juego. Y con las directrices jerárquicas y de gobernanza. Y si alguien se sale, ¡pum! Intervengo, le doy feedback, microcorrijo, reitero los procesos. No hay ningún problema. Entonces, jerarquía es un orden complementario. Esta es una idea que yo le escuché, la leí en ese libro de José Cabrera, y ahí están los principios: la colaboración, la transparencia, la reciprocidad, la coherencia, la libertad. Es generar una infraestructura tal, que deleguemos autoridad, poder y empoderamiento explícito en la gente, pero a cambio de eso devuelvan responsabilidad, toma de decisiones y rendición de cuentas. Hay un intercambio. Entonces, el tema es cómo crear una organización que dé resultados jerárquicos, explotación de resultados, pero a la vez genere innovación, aprendizaje, nuevos productos, nuevos servicios. Cómo sostener los resultados y promover la innovación audazmente sin ser suicida. Y en ese sentido, cada organización tendrá que ecualizar, encontrar su punto justo, su punto exacto para que esto suceda, ¿no? Y en este sentido, la jerarquía entiende el liderazgo como una capacidad colectiva. Es decir, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y el rol del jefe es promover una tribu de líderes. Esto requiere humildad, autoconocimiento. Ya no eres la cabeza del equipo. Aunque seas inteligente, preparado, de alto nivel, capo, no vas a ser más que todos nosotros juntos. Entonces, en la jerarquía, en esta teoría organizacional del orden emergente, lo relevante es que el jefe tiene que entender que su rol es crear el contexto para que muchas voces canten una canción. Su rol es que florezca el equipo, no es que aparezca él en la foto. Entonces, implica un cambio de mentalidad en todos, no solo en el jefe, en todos los empleados, funcionarios, colaboradores. Tenemos que hacer un tránsito de nativo jerárquico a inmigrante jerárquico. De eso se trata. Entonces, el líder jerárquico genera las condiciones, el jardinero organizacional, ¿no? Y el equipo, la tierra humana, concebir el equipo como un jardín, ¿cómo se riega? Ahí están los estudios de equipo extraordinarios. Se riega con seguridad psicológica, con confianza, con estructura, con propósito inspirador, con enorme conectividad. No hay murallas, hay puentes. Tú no controlas nada. Permites que la gente interactúe, se dé feedback, comparte sus fortalezas, sus conocimientos. No se culpe el error. El error es como casi un recurso de aprendizaje, el error contenido, por supuesto, ¿no? Entonces, así como para mí es seguro criticar tus ideas, tú critica las mías. Hay conflictos generativos, no conflictos destructivos. Entonces, vuelvo a decir, el líder mira un poquito más atrás. cuida las condiciones. No anda haciendo micromanagement, controlando personas. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que hagamos esto, a que nos convirtamos en embajadores jerárquicos, porque aquí hay un equilibrio de qué y cómo, el qué jerárquico y el cómo redárquico. ¿Y por qué pongo el foco en la redarquía y en la colaboración y en el empoderamiento? Porque venimos de mucha historia en el qué, y eso más o menos lo manejamos. Somos firmes en el qué, sabemos ser exigentes, detallistas, tensionadores. Lo que nos falta es que ese ejercicio del liderazgo exigente, que está perfecto, hay que echar los resultados, se haga con horizontalidad, con cuidado, con cercanía, destacando la fortaleza, cuidando el entramado racional, cuidando el campo social y emocional. Entonces, para decirlo de alguna manera, es cuando la gente se siente bien, lo que dice la seguridad psicológica, si usted se siente incluido, aceptado y validado, ¡pum!, va a poder interdepender de otros, va a salir a confiar y hacer su trabajo. De otra manera nos cuidamos, nos protegemos. Y el liderazgo tiene que promover eso. La variable uno, seguridad psicológica, que la gente no se sienta excluida, que la gente se sienta aceptada e incluida. Y aquí hay una lógica, es como inclusión segura, aprendizaje seguro, contribución segura, desafío seguro a la organización. Hay un orden lógico en este despliegue. Entonces, en este poquito tiempo, la jerarquía es bien multisistémica. Primero, es un cambio de mentalidad individual. Es una disposición individual a colaborar, a empoderar, a no aparecer yo primero en la foto. Es un modo horizontal de relacionarnos, colaborativo. Importa más la dinámica de relación que quien conforma el equipo. Es un buen pinchazo al ego individual y colectivo. También es una forma de estructura, no tengo tiempo para entrar en eso. Es un modo de delegar la autoridad y de tomar decisiones juntos. Lo que se llama liderazgo compartido, distribuido. Hay un nuevo rol del liderazgo. Y yo, que he escrito el libro Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño, no me gusta la palabra liderazgo, porque trae, evoca un imaginario individualista, competitivo, todo para mí. Hoy estamos hablando del articulador redárquico, una persona que teje redes, que crea las condiciones, que articula. Y ese articulador que ejerce el liderazgo puede ser cualquiera. Si tenemos que implementar un programa de data analytics de recursos humanos, y yo tengo 56, tengo poca idea de eso, y hay una persona en mi equipo más joven que se maneja en ese tema, que esa persona ejerce el liderazgo del proyecto y yo me pongo atrás, es como un grupo de jazz. Por eso a mí no me gustan los ejemplos de liderazgo de directores de orquesta, que es la hiperjerarquía. Me gusta el grupo de jazz. Hay un guión, hay una pauta, hay un articulador. Pero todos brillan y todos son a la vez coro. Bueno, de eso se trata. Crear las condiciones y que el grupo incluso elija quién puede en ese minuto, por su talento, su capacidad, la reputación que tenga, ejercer el liderazgo. Y si me permiten escalarlo, es una forma de convivencia social. Uno mira el mundo y es todo colaboración. Uno mira los planetas y es colaboración. Uno mira la naturaleza y es integración. Uno mira el cuerpo humano y es colaboración. Y venimos de una deriva competitiva que yo personalmente creo que está de muerte natural. Y aquí el tema es que la genialidad es colectiva. Generar redes seguras, siendo el liderazgo redárquico la palanca de esto. Y el orden es la redarquía, produce el entorno para colaboración radical, participación, jugar como cuando éramos niños. Inteligencia, innovación, crea valor, proceso, producto, servicio. Y genera una ventaja competitiva difícilmente imitable. Por esto yo voy a hacer un pronóstico, cóbrenme de años más. La jerarquía como la conocemos va a desaparecer, no por razones éticas ni morales, por razones de negocio. Las empresas que ya están haciendo esto, las tecnológicas casi todas se manejan de esta manera, van a generar una ventaja competitiva, van a ganar más dinero. Y cuando las jerarquías tradicionales o las que tienen prótesis jerárquica vean esto, van a querer imitar. Pero esto es un cambio de mentalidad personal. Entonces, transformación personal, transformación relacional de procesos de cultura. Y ahí recién llega el bienestar y la salud financiera. Por eso van a perder negocio. En síntesis, hoy sabemos que hay un orden que es primero la excelencia en relaciones, luego los procesos y luego los resultados. No como me enseñaron a mí, que era de cabeza al qué de resultados sin importar el cómo. Hoy sabemos que es la calidad del campo social y emocional el que articula la dirección, o dicho de otra manera, la jerarquía raya la cancha y la redarquía colaborativa hace que el equipo juegue en la cancha. De eso se trata este asunto. Cortito, se los conté. Esto no es el futuro del bienestar, ni del liderazgo, ni de la efectividad. Es el presente en muchos equipos y sin ninguna duda es el futuro. Muchas gracias por estar ahí.